Más de 2 años de la denuncia de gendarmería contra un exfuncionario que se habría apropiado de los sueldos de reos de la cárcel Alto Bonito. El sumario no ha terminado y la investigación sigue en curso. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
En desarrollo permanece el proceso sumarial e indagatorio contra el exfuncionario de gendarmería de Puerto Montt, identificado como Humberto Montero, quien se habría apropiado de parte de los sueldos de varios reos de la cárcel Alto Bonito que prestaban servicio para la empresa concesionaria. Los internos que trabajan en la cárcel por lo general operan contractualmente con la empresa, depositando sus ganancias en cuentas de familiares o en el apartado bancario de la institución a cargo de la seguridad en las cárceles. Entre el pago y el depósito final existía, de acuerdo a las denuncias, un uniformado que se hacía cargo de los trámites, paso en el que habría intervenido para quedarse con parte de esos recursos. Una de las víctimas es Cristian Castillo, quien cumplió pena por robos, percatándose al terminar su sentencia que no le habían transferido más de 2 millones de pesos, fruto, asegura, de su trabajo entregando alimentación en el comedor del recinto penitenciario.
Hace 2 años atrás me vi en libertad, esto fue en enero, me acuerdo yo, de hace 2 años, y yo no tenía ni un peso en mi cuenta. Gendarmería da cuenta que el cabo, sargento, no sé lo que era, él selló mi dinero y el de 20 internos más. A la fecha, el proceso lo tiene la fiscalía. Fui a la fiscalía hace 2 meses atrás y me dijo que la tiene la BRIDE, la Brigada de Delito Económico, de las investigaciones, pero no hemos tenido ninguna respuesta.
El ex interno también reflexiona sobre su edad y las pocas posibilidades que tiene para encontrar un trabajo formal con los antecedentes penales que arrastra, lo que lo lleva a buscar sustento siendo actualmente comerciante ambulante.
Yo vendo encendedores, yo vendo paños de cocina, a veces cuido autos, entonces eso es lo que a mí me afecta, que yo tengo que pagar un arriendo. Y esta sociedad lo que uno le pide siempre son los antecedentes. He estado en casas de acogida. Entonces eso es el tema, que aún han pasado 2 años a la fecha y no he tenido ninguna miserable respuesta de parte de la justicia.
Desde Gendarmería aseguraron en voz del director regional Gustavo Flores que el sumario iniciado hace más de 2 años tras una denuncia que realizó la propia institución permanece en desarrollo y es reservado, al igual que el proceso investigativo.
Los plazos, si bien es cierto, hay unos plazos que están establecidos por el Estatuto Administrativo, a veces las posiciones o a veces faltan algunas acciones que ejecutar, se amplían un poco los plazos. Ahí yo no tengo incidencia y no he visto el sumario, pero sí está aún en curso. Eso es lo que yo consulté acá en sumario, aún estaría en curso. También hubo cambio de fiscal en alguna oportunidad y eso generó a lo mejor un poco más de tiempo en el proceso investigativo.
Adicionalmente, desde la fiscalía aseguraron que la causa está vigente, quedando pendiente tomar declaraciones a algunas víctimas. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
La PDI detuvo a 4 hombres adultos acusados de integrar una banda delictual vinculada a millonarios robos que afectaron a empresas ligadas a una bencinera, salmonera y robótica submarina en Puerto Montt, Ancud y Castro. La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, quienes reunieron antecedentes por delitos registrados entre 2025 y 2026. 2 imputados fueron detenidos en la capital regional y otros 2 en Castro. Así lo señaló el subprefecto Cristian Sandoval.
Para contextualizar, señalar que esto se inicia en el mes de diciembre con una serie de denuncias que afectaron a algunas empresas de la región, principalmente dedicadas al rubro sabonero y tecnología marítima, quienes alertaron millonarios robos que afectaban a su empresa, donde se inició una acción en conjunto con la unidad de análisis y delitos de alta complejidad de la Fiscalía Regional de los Lagos, lo cual permitió a los investigadores reconstruir estos delitos y lograr identificar y posicionar a estos imputados en los hechos debidamente denunciados.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su control de detención y formalización, donde quedaron con prisión preventiva y otras medidas cautelares. Un incendio afectó al mercado particular y panadería Joana, ubicado en calle Pedro Montt, en Frutillar Alto, hasta donde se trasladaron múltiples equipos de emergencia entre bomberos, personal de salud, carabineros y municipales. Pese a que ocurrió a un costado del cuartel de la tercera compañía de la institución voluntaria en la comuna lacustre, el comandante Guillermo Fideli reconoció que la unidad no tenía personal de guardia en horario nocturno.
Se trabajó básicamente en extinción y removición de escombros, sin tener civiles ni bomberos lesionados, afortunadamente. Se trabajó con un total de 43 bomberos y en total participaron 4 compañías del Cuerpo Bombero de Frutillar, que fueron la primera, la segunda, la tercera y la sexta compañía. Tercera compañía no estaba con guardia nocturna y llegaron bomberos que están muy cerca del cuartel como primera unidad de respuesta.
La estructura terminó con daños prácticamente totales y no hubo reporte de personas lesionadas. Bomberos, además, realizó indagaciones para determinar la causa y origen de las llamas que afectaron al local comercial. En Puerto Montt, una casa quedó con importantes daños en su estructura tras un incendio que movilizó a personal de emergencias hasta la avenida Ramón Munita en Villa Rayén. En el lugar, cuando arribaron las primeras unidades, el fuego dañaba el segundo nivel de la casa, razón por la cual los equipos interventores se desplegaron en torno a la casa y en su interior controlaron el incendio. La emergencia no reportó personas lesionadas y mantuvo el tránsito suspendido por varios minutos en Ramón Munita antes de llegar a Sargento Silva por el trabajo derivado de la contingencia. La familia de Juan Antonio Villarroel Mancilla, motorista de la lancha a motor Dracar I, desaparecido la madrugada del día 17 de mayo en el canal Moraleda, cerca de Punta Calquimán, en la región de Aysén, pidió investigar las circunstancias del hecho y reforzar las labores de búsqueda. Sus cercanos aseguran manejar antecedentes que a su juicio deben ser revisados por las autoridades para esclarecer lo ocurrido a bordo de la embarcación. Detalles con Hans Barros.
Fue su hermana, Constanza Villarroel, quien relató a la radio que la familia fue informada cerca de las 7 de la mañana del domingo, luego de que se les comunicara que Juan se encontraba desaparecido alrededor de las 00:50 horas. El trabajador es oriundo de Calbuco, del pasaje San Sebastián, padre de un niño de 6 años, y esta era su primera vuelta en la embarcación desde la cual debía regresar este lunes. De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, él cumplía funciones como motorista en la lancha Dracar I, nave con matrícula de Calbuco, en la que viajaban cerca de 10 personas. La embarcación realizaba labores de baño e inyección de peces. Constanza sostuvo que hasta ahora no han tenido contacto directo con las empresas involucradas, ni tampoco con la tripulación que iba a bordo. Además, indicó que la embarcación permanece en Puerto Cisnes y que mantienen comunicación con el capitán de puerto de esa zona. Según señaló la familia, la Fiscalía Marítima y la PDI de Coyhaique, mediante su laboratorio de criminalística, habrían tomado declaraciones y desarrollado diligencias en la nave. Por ello, insistieron en la necesidad de que el caso sea investigado en profundidad.
Bueno, yo personalmente, yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que se investigue la desaparición de mi hermano, Juan Antonio Villarroel Mancilla, ya que la desaparición de él no fue accidental. Tenemos antecedentes que dan cuenta que mi hermano fue víctima de un delito y de aquello es responsable tanto a la empresa Salmones Antártica y Servicios Marítimos, LIL. Estamos viendo por ahora esas cosas. Como familia estamos viendo qué vamos a hacer, pero no hemos tenido contacto con la empresa de servicios marítimos.
En paralelo, dos familiares del tripulante se trasladaron hasta la zona de búsqueda. Se trata de su padre y uno de sus hermanos, quienes se encuentran en Puerto Cisnes, mientras que desde Calbuco buscan reunir apoyo logístico para continuar las labores y mantener activo el rastreo.
Necesitamos ayuda tanto de víveres, de pilotos ROV, de drones, de equipos robóticos para poder buscar a mi hermano, también depósitos por los, si es que pueden donar cada granito, es importante, todo se puede lograr porque necesitamos cubrir varios gastos, necesitamos sacar embarcaciones para ir en apoyo a la zona de búsqueda.
El núcleo familiar reiteró que continuará realizando gestiones para encontrar a Juan y pidió que el caso no se quede solo en las labores de búsqueda, sino que también se esclarezca lo ocurrido a bordo de la embarcación con diligencias a cargo de la Fiscalía de Aysén. En la zona se mantiene un amplio operativo encabezado por la Gobernación Marítima de Aysén con el despliegue de medios navales, buzos y un helicóptero de la Quinta Zona Naval. Sin embargo, hasta ahora no se han informado resultados positivos. Bio Bio, la radio.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Veinticuatro adultos mayores podrían quedar sin hogar luego de que el Servicio de Salud del Reloncaví determinara terminar un convenio con una casa de acogida del sector La Vara de Puerto Montt. Los funcionarios acusan que no hubo aviso previo y que los usuarios están muy afectados emocionalmente. El lugar mantiene a personas de la tercera edad, la mayoría de las veces hasta su fallecimiento, conformando fuertes lazos entre quienes participan, funcionando similar al programa de familias de acogida para menores. Esto ahora está en riesgo luego de que el recinto habría sufrido supuestas acusaciones de presuntos malos tratos y malas condiciones de infraestructura por parte de una funcionaria del Servicio de Salud del Reloncaví, lo que no habría sido corroborado con fiscalizaciones, según acusan desde la comunidad. En ese escenario, la vocera del hogar, señora Mari, Tamara Alarcón, señaló el daño emocional que ha provocado en los adultos mayores la situación.
Tenemos abuelitos descompensados, hay una abuelita que llegó de hecho al hogar por intentos de suicidio, ella dijo claramente yo prefiero morir antes de irme de acá. Hay otro abuelito que quiere hacer huelga de hambre, cosa que tampoco lo hemos aceptado. Ellos están mal, todos los días se levantan, escuchan al timbre y piensan que los vienen a buscar. Ellos no se quieren ir del hogar, ellos están bien, ellos han creado vínculos, ellos conversan entre ellos, ellos mismos el otro día los escuchamos que querían armar un sindicato para poder salvar su hogar. Significa que ellos realmente están siendo afectados con esto.
La radio consultó sobre el estado de la casa de acogida al Servicio de Salud del Reloncaví, desde donde comprometieron una respuesta que no fue entregada, señalando únicamente que los adultos mayores estarían por ser reubicados, lo que temen las funcionarias del hogar, dado que les habrían explicado que podrían ser considerados pacientes judicializados que deberán ser hospitalizados. Esta semana comenzaron a recaudar apoyo de los vecinos porque ya no cuentan con dinero del convenio y siguen ofreciendo el servicio a los usuarios. Los albergues y apoyos para personas en situación de calle en la región no se verán afectados con el recorte presupuestario, aseguró el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Seit. Recordemos que en nuestra zona no aplica el denominado Código Azul, que aumenta los recursos para las personas sin hogar durante temporadas de intenso frío, porque la región cuenta con la disponibilidad de medios para este fin de manera permanente. En ese escenario, Seit descartó que estos puedan resultar afectados en el marco de los cambios de presupuesto.
Para nada, está muy claro, muy definido, no hay un recorte presupuestario, hay un ajuste que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social corresponde a un 2,2% y está orientado principalmente a otras áreas, pero ninguna está ligada a beneficios sociales y a disminuir coberturas, albergues. Al contrario, se hizo un ajuste y ahí te puedo dar el ejemplo de que recuperamos 3 dispositivos para este invierno que no estaban considerados desde el año 2025.
Estos 3 que menciona el Seremi son un albergue en Osorno y en Quellón, al igual que una ruta calle en Castro, que se suman a los ya disponibles. Tras más de 15 años de espera, los bomberos de la 8ª Compañía de Bomberos de Puerto Montt recibieron las llaves de su anhelado cuartel, esperando que la municipalidad llame a licitación para equipar el moderno edificio que temporalmente solo albergará de los 3 vehículos con los que cuenta el equipo voluntario, emplazado frente a la Plaza de la Población Padre José Fernández Pérez, ex Techo para Todos. El superintendente de bomberos en la capital regional, Jaime Johnson, recordó que de la historia de la unidad que pasó más de una década usando un antiguo jardín infantil en desuso, quedando solo pendiente y equipado para que sea habitable. $7 millones de dólares en inversión perdidos, miles de empleos estancados y un 86% de retraso en proyectos es parte de los datos que evidenció el informe de permisología diseñados por la Universidad San Sebastián. Los detalles con Damari Subiabre.
Chile perdió 3.000 millones de dólares por la excesiva tramitación estatal. Así fue informado en la presentación del informe de costo económico por permisología 2025 en la región de Los Lagos, donde se expuso que el contexto económico nacional es desfavorable. En esa línea, se indicó que a nivel regional hubo un crecimiento económico del 5,3% y las exportaciones a nivel local van al alza. Sin embargo, los datos no son mejores que en años anteriores. Si bien el desempleo está por sobre el nivel nacional, en un 6,6%, se aleja del promedio histórico del 4,3%. Ahora bien, respecto del impacto de la burocracia, 9 de cada 10 proyectos se retrasaron en su tramitación el 2025 en Los Lagos. Si bien hubo una leve agilización de 11 días en la tramitación, respecto del promedio nacional, la región tiene un retraso de un 86% de las iniciativas, en comparación al 77% nacional. Además, el primer trimestre de 2026 se aprobó 772 millones de dólares, un 12,6% menos que el mismo periodo de 2025. He aquí lo relevante porque se perdió 37 millones de dólares por la lenta tramitación de proyectos. Es decir, se dejaron de crear 3.180 nuevos empleos para la construcción de estas iniciativas y 520 que serían permanentes. Si bien los proyectos inmobiliarios tienen más rápida tramitación, es en energía donde está el estancamiento, de lo que se refirió el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.
Los proyectos en general, la región tiene un mayor retraso que el nivel nacional, ¿no? ¿Y dónde están esos retrasos concentrados? Están en los proyectos de energías renovables. De hecho, los proyectos de mayor envergadura y que generan más empleo y más inversión son 4 parques eólicos. Algunos de ellos ingresaron en 2024, otros en 2025, en etapas recientes, pero allí hay una oportunidad en ciernes para la región. Cuando uno mira el sistema en general, los proyectos de energías renovables son los que cuesta más aprobar. Y eso parece un contrasentido porque nuestro país tiene un compromiso con la descarbonización de su matriz energética.
En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, Lorenzo Miranda, señaló que hay una cifra gris que se debe analizar.
Hay una serie de tiempos de tramitación que no quedan cubiertos por este número que es el seguimiento que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Y creo que si vamos a levantar ese dato, probablemente vamos a encontrar con que los proyectos se demoran algo más que lo que refleja el estudio. Pero de todas maneras, este estudio es un tremendo aporte para el país. Esta ley miscelánea en el Congreso Nacional apunta en el sentido correcto, es decir, en el sentido de intentar agilizar inversiones por distintas vías y con distintas herramientas.
En la instancia se indicó que la denominada ley miscelánea podría colaborar en destrabar los problemas de permisología, pero que hay aristas que se pueden resolver sin necesidad de cambios normativos.
Hay 48 recursos de protección en curso de funcionarios que fueron desvinculados de la Municipalidad de Puerto Montt, 7 de ellos en la Corte Suprema. Estos procesos legales buscan que los afectados puedan ser reintegrados, en algunos casos con el pago de sueldos por el tiempo que han estado fuera. Cabe indicar que, fuera de los casos de los mencionados, hasta ahora son 3 los funcionarios reincorporados, quienes mencionó el director de la Unidad Jurídica Municipal, Osvaldo Emmert.
Solo 2 de ellos se ordenaba el reintegro, que fue el caso de Carlos Benítez y Sandra Mancilla. En otro caso, de Marcelo Hidalgo, se ordenó el reintegro al municipio, pero con la diferencia sin el pago de las remuneraciones pendientes por el tiempo que estuvo fuera. Y eso es más o menos el panorama que tenemos hoy día. O sea, no están resueltos todos los casos y en la mayoría hemos tenido fundamentos suficientes como para que la Corte haya considerado los recursos rechazados en la mayoría de los casos.
Además, hay un cuarto caso en el que debían apelar ante la Corte Suprema, pero ingresaron un documento erróneo, lo que los dejó fuera de plazo, por lo que están evaluando administrativamente el paso a seguir.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre murió tras caer al mar desde la rampa de conectividad de Achao, generando un operativo de emergencia en el sector. De acuerdo con lo informado por el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo, el hecho fue reportado a través del número 137 de la Armada.
Y el accidente se produce por una caída de desnivel desde la rampa de embarque hacia el mar desde una altura aproximada de 2,5 metros de altura. La persona afectada perdió el equilibrio mientras abordaba un vehículo particular de flete y una vez ocurrido el accidente, 2 personas que estaban en el sector apoyaron para poder auxiliarla y trasladaron el cuerpo hacia la orilla donde fue asistido por maniobras de reanimación por parte del personal del SAMU y personal de bomberos.
Personal de la Policía Marítima quedó a cargo del resguardo del sitio del suceso y el cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Legal.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
No tengo el detalle, señaló el subsecretario de Servicios Sociales Alejandro Fernández al ser consultado sobre el costo de un cilindro de gas en comunas aisladas en conversación con la radio por el cupón de gas que entrega el gobierno. Esto en medio de duras críticas por parte de la alcaldesa de Gualeguay, Cristina Espinosa, ante el monto entregado y la incertidumbre de la brecha digital que debe enfrentar Futaleufú para acceder a la postulación en línea, según manifestó el jefe comunal, Fernando Grandón. Vamos a conocer detalles con Franco Bustamante.
Recordemos que el cupón recientemente anunciado entregará 27 mil pesos, que serán exclusivamente para la compra de cilindros de gas, como una medida de apoyo ante el alza del combustible. Dicho monto logra cubrir en comunas más urbanizadas un balón de 15 kilos, lo habitual en un hogar promedio, pero no alcanza para uno del mismo tipo en lugares más aislados. En ese escenario, desde el gobierno han indicado que se trata de un promedio en base a lo que cuesta en varias regiones, pero consultado al subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, si conocía cuáles son los precios en la zona, descartó saberlo e invitó a revisarlo en una página gubernamental. ¿Usted sabe cuánto cuesta, por ejemplo, un cilindro de gas en comunas como Gualeguay, Futaleufú?
No tengo obviamente el detalle de cuánto cuesta en comunas como Gualeguay. De hecho, bueno, hay una página web del gobierno que pueden acceder para poder revisar los precios. Pero, claro, esto, como digo, un valor que se fijó estándar como una ayuda. Pero entendemos, obviamente, que las necesidades y los precios van variando según cada comuna o región. Ah, pero eso es un tema que nosotros como gobierno no podemos, digamos, controlar.
En esa línea, la alcaldesa de Gualeguay, Cristina Espinosa, ha sido dura en criticar el desconocimiento del nivel central respecto de la realidad de las comunas más aisladas, como las de la provincia de Palena.
me da mucha impotencia de que tomen decisiones para tramitar cuánto para llegarle 27 mil pesos no le alcanza por su cilindro de gas, porque ellos tienen que trasladarse de un lugar a otro, movilizarse para poder obtener este beneficio. Es todo lo malo que está haciendo este gobierno está haciendo puras, discúlpenme, pero está haciendo puras estupideces. No sé qué es lo que pretenden realmente, pero yo encuentro de que están haciendo todo mal. Realmente en 2 meses nos tienen acogotados, se puede decir.
Además, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, señaló que desplegaron equipos para llegar a quienes más lo necesiten, como los adultos mayores, considerando que son postulaciones en línea, volviéndose más complejo para quienes no tienen redes de apoyo.
Desplegamos a los equipos de FOSIS regionales porque ellos tienen mucha experiencia apoyando justamente postulaciones o activaciones a distintos proyectos, beneficios. Por ejemplo, cuando hacemos postulaciones, emprendamos semillas u otro tipo de beneficios así, FOSIS se despliega territorialmente. Tenemos además mucha capilaridad territorial, o sea, llegamos a muchas comunas a través de nuestros programas. Entonces, estamos poniendo al servicio de esto los CEREMI de Desarrollo Social, CEREMI de otros ministerios, delegados regionales,
subsecretario, provinciales. Y ¿eso ya está en marcha?
Eso comenzó.
Esto se contradice con lo señalado por el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, quien indicó que solo recibieron carteles para informar sobre el cupón, por lo que han debido desplegar recursos para ayudar a quienes necesitan inscribirse.
Hasta el momento no tenemos ningún antecedente de apoyo que respecto, digamos, a la difusión, más que algunos carteles que se han enviado. También hemos ido siguiendo la implementación de este programa a través de los mismos medios. Muchas veces entregan alguna información que a veces todavía no llega a la municipalidad. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que, de lo que sea de información, tomarlo para poder entregárselo a nuestra comunidad. El acceso, digamos, a internet, que efectivamente es complejo en estas cordilleras.
De esta manera se ha dado el anuncio del esperado cupón de gas, que no ha estado exento de polémicas en nuestra región, principalmente desde las zonas más extremas que presenta la geografía de la región de los Lagos. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a tomar contacto, vamos a enlazar ahora con Radio Bio Bio en Santiago. Recordemos que hay cambio de gabinete en dos importantes carteras, en la CEGOV y también en Seguridad Pública. Hay un pequeño retraso en la ceremonia. Jaime Sepúlveda está fuera de La Moneda, tomamos contacto con él, vamos a escuchar. Vamos a dejar un ratito a Jaime, vamos primero con Bárbara Payol. Te escuchamos, Bárbara.
Sí, ya nos permitieron hacer ingreso al Salón Mombaras. Ustedes lo ven en imágenes de Biobío TV, son varias las sillas que ya están emplazadas acá dentro del salón. De hecho, ya algunos se posicionan entre familiares, sabemos también sillas predispuestas entonces para los secretarios de Estado. Están haciendo pruebas de sonido. También estamos a puertas entonces de poder escuchar esta ceremonia que es presidida por el subsecretario del Interior, donde podremos escuchar también palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y ya podemos confirmar entonces quiénes son las ministras, ministros que salen entonces de este cambio de gabinete y quiénes van a asumir. Se habla de, ustedes lo decían, en Roque, se vi ministerios, pero todo eso ya vamos a confirmar en los próximos minutos. Vemos funcionarios de la vocería de gobierno, estaba el subsecretario de la CEGOV, de hecho hace unos minutos cuando una de estas sillas, pero ya se levanta. Vemos también funcionarios del segundo piso de La Moneda, también unos cores que también trabajan y cumplen funciones dentro del segundo piso de La Moneda en paralelo a sus funciones dentro del Consejo Regional Metropolitano. Todo entonces parte de la gente, mucha expectación, y estamos entonces a la espera finalmente de que ya inicie esta ceremonia.
Ya tenemos problemas ahí con el contacto, sí. Claro. No es buena la señal desde el interior del Palacio de La Moneda, nunca lo ha sido, pero ahí estamos en el Salón Mombara, donde se va a producir, por lo tanto, este ajuste ministerial. Hablar de cambio de gabinete en realidad, pero bueno, por la premura da para cambio, ¿no? Por el corto vuelo, digamos, de quienes van a dejar los cargos en el día de hoy.
En estos instantes están instaladas las sillas en el Salón Mombaras, que es un salón que está con paredes de color rojo. tradicional mostramos en BioBio TV, está la bandera presidencial. En el centro del Salón Mombaras, una lámpara enorme y las sillas ya instaladas, el escritorio detrás del cual el presidente toma el juramento a los nuevos ministros. Está todo, todo preparado. Hay algunas personas, funcionarios, que están en una puerta, en el acceso principal, puerta de color blanco, pero todavía no entran los ministros. Todavía no hay ministros en ese lugar y por lo tanto un compás de espera. Mientras tanto tenemos una imagen en BioBio TV de las oficinas del presidente de la República con las luces encendidas y recordemos que hay una escalera que baja hasta los patios del Palacio de la Moneda. Estamos con una imagen con esa escalera y con las ventanales que dan al despacho presidencial con luces encendidas. Un paz de espera en estos momentos mientras los ministros aún no ingresan al Salón Mombaras. En cualquier instante tendrían que ingresar y comenzar esta ceremonia que ya está atrasada 30 minutos.
Y hay que ver si efectivamente el retraso es por lo que decía Bárbara, tengo entendido, o Jaime, que probablemente la demora es porque están esperando al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que estaba en la región de Valparaíso, en el Congreso, y por lo tanto quizás su traslado ha demorado más de lo previsto y por eso no ha comenzado esta ceremonia a las 20 horas como estaba señalado por parte de la propia sede de gobierno. Pero falta menos.
Y porque hay otro asunto, Nivaldo. Lo que sabemos es que podría haber biministros, que no llega nadie desde fuera del gabinete a hacerse cargo de algún ministerio, sino que se fusionan ministerios con biministros. Bueno, Claudio Alvarado posiblemente tenga que jurar en una nueva cartera y ser biministro. Y por eso es vital que esté en estos instantes, porque si no, podría no estar, en el sentido de que él sigue siendo ministro del Interior. Pero podría asumir una nueva cartera y es fundamental entonces que esté en estos instantes en esta ceremonia. Jaime Sepúlveda, te escuchamos, estás en el exterior del Palacio de la Moneda.
Sí, viene llegando alguien en estos instantes, hizo rápidamente ingreso, no pudimos revisar muy bien quién en estos instantes, pero es un vehículo obviamente claramente fiscal que se estacionó acá en el exterior. Como lo decíamos, estamos a la espera aparentemente del ministro Alvarado, quien sería por su traslado desde la región de Valparaíso, quien se ha generado aparentemente la demora para el inicio de esta ceremonia en el interior del Palacio Presidencial, pero fue aparentemente no es alguien directamente de los ministros que está en estos instantes a la espera, solamente un vehículo fiscal, se bajó una persona rápidamente, ingresó, estamos viendo en estos instantes que está ingresando al Palacio Presidencial sin emitir mayor declaración, custodiado obviamente acá en el exterior del Palacio Presidencial por personal de carabineros. Así que nos mantenemos aún acá en el exterior a la espera aparentemente del ministro Alvarado, quien sería el último en llegar dentro de los próximos instantes.
Pero, a ver, ¿fue el ministro Alvarado o no sabes quién entró?
No, hasta el minuto no es el ministro Alvarado, ministro Alvarado, es una persona que se acercó directamente acá, es un vehículo fiscal, se ha acercado a los medios de prensa, pero no es el ministro Alvarado el que hizo ingreso en estos instantes, no, me confirman, no es el ministro Alvarado.
Ya, por lo tanto, se está a la espera seguramente el ministro Alvarado. Porque tiene que estar en
la ceremonia. Esa es la información que manejamos en estos instantes, sí.
Le preguntamos ahora, Bárbara, si nos escuchas, ¿hay alguna posibilidad de confirmar? Todavía no. Le vamos a preguntar a Bárbara Payal, que está al interior del Palacio de la Moneda, si es que puede consultar a alguien que la espera se debe a el traslado del ministro Alvarado desde Valparaíso hasta el Palacio de Gobierno. Posiblemente esta sea la causa de la espera. Si en algún momento nos puedes confirmar, Bárbara, que esta es la razón, te lo vamos a agradecer. Bárbara Payal se encuentra en estos instantes al interior del Palacio y seguramente va a preguntar a ver si es posible preguntar la razón, la causa de este atraso de esta ceremonia. Mientras tanto, mostramos imágenes del Salón Mombaras totalmente vacío, solamente con las sillas alineadas para que se sienten los ministros.
Hay funcionarios que se han instalado detrás.
Sí, hay algunos funcionarios. Sí.
Antes no había nadie, o prácticamente nadie. Sí había estado, y atención, porque estuvo presente el subsecretario de la CGCOP, estuvo ahí en algún momento, que es José Francisco Lagos, que trabaja con Mara Cedín.
Pero en estos instantes hay unos funcionarios
ahí, se veía viendo su celular.
Claro, en estos momentos hay unos funcionarios que no no tienen nada que ver con el gabinete, es decir, que están ahí sentados conversando entre ellos. Ahora sí estamos en contacto con Bárbara Payal. Bárbara, ¿hay alguna posibilidad de saber si el atraso se debe al traslado del ministro Claudio Alvarado desde Valparaíso hasta el Palacio de la Moneda y que lo están esperando a él?
Sí, estamos haciendo esas consultas porque ya este atraso se está haciendo un poco complejo. Estamos viendo en imágenes cómo están funcionarios básicamente de la Secretaría General de Gobierno, de la cartera de la ministra Mara Cedín, pero nada hemos visto de otros ministros de gobierno que deberían estar esperando en un salón paralelo a este salón Mombaras donde se va a realizar este cambio de gabinete. Lo que sabemos es que sí, el ministro del Interior venía de camino hasta Santiago, hasta la el Palacio de la Moneda, bien digo, pero no sabemos si efectivamente ya hizo ingreso, si todavía estamos esperando y a eso se debe la demora, pero estamos haciendo las consultas correspondientes, esperando alguna explicación por este retraso que ya media hora, ¿no? De las 20 horas que se había proyectado el inicio de este cambio de gabinete, de esta ceremonia. Ahora hay un ambiente de a la espera, ¿no? Un compás de espera entonces a ver y registrar el ingreso de los ministros de gobierno, del presidente de la República, también del subsecretario del Interior, que también vemos a parte de su equipo acá en paralelo al Salón Mombara. Una expectación entonces ahora de los medios de prensa.
Sí, no, tú has estado reportando todos estos días en el Palacio de la Moneda. ¿Qué ambiente había en los últimos días? ¿Era algo que se mencionaba? ¿Era conversación un eventual cambio de gabinete? Porque ha sido sorpresivo por muchas cosas, más allá, digamos, de los cuestionamientos de las ministras que todo indica que se van, que serían Steiner y Cedini. Se decía, no, esto tiene que aguantar, no puede ser tan corto. ¿Qué se hablaba en estos días en el Palacio de la Moneda? ¿Era un tema al cual se referían, no sé, las autoridades, los consejeros?
Sí, de hecho lo habíamos reporteado durante estos últimos días y vemos el ingreso del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y también del secretario de la Subdele, también Sebastián Figueroa, quienes se sientan en la primera línea de estas sillas que están predispuestas acá en el Salón Mombaras. Pero volviendo al punto, lo habíamos reporteado, habíamos preguntado a varias fuentes de Palacio, lo que nos decían es que no estaba dentro del horizonte del presidente de la República, que él había elegido un diseño, que él había elegido a su propio equipo, por lo tanto, iba a apostar por ellos un buen tiempo más. No se mencionaba quizás ciertos meses, pero se decía que por lo menos durante este primer tiempo del gobierno no se esperaban algún cambio de gabinete y que no se iba a ceder a ciertas presiones por parte de principalmente la oposición, que de hecho el propio presidente de la República había dado espaldarazos a ministros de gobierno y cercanos al presidente de la República. Nos decían que él evaluaba de buena forma a sus secretarios de Estado, que él a su juicio señalaba que estaban funcionando de buena manera, que estaban llevando un buen trabajo de manera coordinada. Bueno, todo eso entonces queda echado por tierra básicamente con este cambio de gabinete que se anuncia ya a último minuto durante esta jornada. No había ambiente durante este martes de cambio de gabinete. Habíamos visto una reunión tempranas horas entre el presidente de la República y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, el subsecretario de Seguridad, también Andrés Ibuanet, en un comité de seguridad, atendiendo ejes, avances de la cartera en medio de un mega operativo en Temopuy. Por lo tanto, esa misma reunión, que se entendió como una especie de bilateral también, se entendía como un espaldarazo. Luego vimos distintas declaraciones, se le dejó hablar a la ministra de Seguridad Pública acá en el Palacio de la Moneda sobre este mega operativo, se le entregó un espaldarazo también por la interpelación que fue anunciada por parte de sectores de oposición durante las últimas horas, por la propia vocera de gobierno, Mara Cedini, quien entregó un punto de prensa durante esta jornada. Por lo tanto, nada de esos hitos, de esos momentos, de esos hechos durante esta jornada antecedía y proyectaba algún cambio a nivel ministerial en tan poco tiempo.
Bárbara, ¿tú tienes imagen? ¿Puedes observar lo que pasa al interior del Salón Mombaras?
Está el equipo de avanzada, vemos también el ingreso de la primera dama, María Pía Adriasola, en qué minuto. Estamos viendo también la producción, equipos de presidencia de la República también, el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, también está acá a uno de los lados viendo todo la coordinación de los distintos equipos. Ya se ha dejado un documento dentro de una de las mesas acá donde el presidente de la República va a tomar juramento entonces a los ministros y a los nuevos ministros que van a asumir entonces dentro de su gabinete. Parte del ambiente, ahí seguimos viendo algunas llegadas de y ahí vamos ya cómo se anuncia el ingreso de los ministros del gabinete del presidente José Antonio Kast, el primero el ministro de Culturas, ministro de Deporte también, el ministro de Agricultura, Desarrollo Social, Justicia, Transporte, Energía, el Ministerio de la Mujer hacen ingreso al Salón Mombaras, también la ministra de Ciencia, Jimena Lincolado, entran a hacer esta formación, ¿no? A uno de los costados del Salón Mombaras, el ministro de Vivienda, Iván Poduche, el ministro de Obras Públicas, Martina Rau, quien se menciona podría llegar a la cartera de Seguridad Pública, de Trabajo, también el viceministro de Minería, Economía, el ministro, también el canciller, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, entonces también suena para asumir la vocería de gobierno, la ministra Trinidad Steiner y también la ministra vocera de gobierno Mara Fedini, la ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot, y por un costado también entra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien va a presidir toda esta ceremonia. Ya los vemos, la formación entonces de los ministros de gobierno, y se anuncia el ingreso del presidente de la República al Salón Mombaras.
43 estaciones de BioBio, la radio a lo largo y ancho del país con este cambio de gabinete. También usted puede mirar esto en imágenes en BioBio TV, biobiotv.cl, también en YouTube, BioBio TV, con imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes en el Palacio de la Moneda.
José Antonio Kast-Rist.
Ingresa el presidente de la República. Escuchemos este cambio de gabinete. Ingresa el presidente de la República, Salomón Varas.
Hace uso de la palabra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés Cantillano.
Ceremonia de cambio de gabinete. Invito al señor ministro del Interior, don Claudio Alvarado Andrade, a tomar ubicación junto a su excelencia el presidente de la República. Acepta renuncia de ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 82, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7912 del Ministerio del Interior del año 1927, que organiza las Secretarías del Estado, en el decreto supremo número 38 del año 2026 del Ministerio del Interior, en la resolución número 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública.
El presidente se acerca a ella, le da las gracias, también el ministro del Interior, y se va, se retira. Y se retira lentamente delante de todos los que se quedan en el gabinete. Pantalones beige, chaqueta oscura, Trinidad Steiner. Todos los observan en silencio.
Doña Mara Cedini, Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
Levanta Mara Cedini.
y camina hacia donde está el presidente de la República. El presidente la abraza, le dice algo al oído, y después la abraza también Claudio Alvarado. Un par de palabras y se retira Mara Cedini.
Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Obras Públicas.
Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.
Pero de Arrau no se despide.
José Antonio Kast Rist, presidente
tanto,
de la República.
¿Y Tomás?
Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Nombra ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 83, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre excepción de trámite de toma de razón, decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Seguridad Pública.
Este es el enroque. Entonces, Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas y asume el Ministerio de Seguridad. Escuchemos.
Don Martín, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Y Martín Arrau le da la mano al presidente Kast, que es el nuevo ministro de Seguridad, entonces le abraza también al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y se va a instalar ahí donde están los ministros. Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública.
Don Claudio Alvarado Andrade, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ministro, entonces. Claudio Alvarado va a ser ministro del Interior y ministro secretario general de Gobierno.
Alvarado Andrade, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes?
Sí, juro, presidente. Gracias. Claudio
Alvarado. Don Luis de Granch Concha, en el Ministerio de Obras Públicas.
Otro ministro de Granch, Transportes y Obras Públicas.
De Granch Concha, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política y a las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior.
Agradecemos las palabras del subsecretario del Interior y a continuación los invitamos a tomar ubicación para una fotografía oficial.
Se instala el presidente Kast en medio de los ministros para la foto. ¿Qué foto? ¿No, Néstor? ¿Dos viceministros?
Dos viceministros. En este caso, Claudio Alvarado y Luis de Granch. Alvarado del Interior
y secretario general de Gobierno, y Luis de Grange, Transporte y Obras
Ahora,
Públicas.
Ahora, invitamos a que haga uso de la palabra al presidente de la República, José Antonio Kast.
Le ponen un podio al presidente con sus micrófonos. Edecana de la Fuerza Aérea le entrega una carpeta con el discurso, con papeles, serán apuntes, y va a hablar. Le están dando un vaso de agua también.
Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy aquí en La Moneda para realizar un ajuste en nuestro equipo de gobierno. Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. A Trinidad le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera. Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país, escuchó a carabineros, a la policía de investigaciones, a gendarmería, a nuestras fuerzas armadas en cada una de sus misiones. Sostuvo bilaterales permanentes con todos los altos mandos, ordenó la coordinación entre las distintas instituciones y sobre todo le devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial y el respeto por quienes ponen sus vidas para defender nuestras vidas. Incluso hoy, en una jornada en la que se han obtenido resultados concretos, producto de un trabajo largo del Ministerio Público, de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steiner, una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias, Trinidad. Gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo es posible. Muchas gracias.
Las dos ahora exministras están, una con esa, a cada lado de la primera dama.
Fuerza. Quiero darte las gracias, Mara Cedini. Estuvimos juntos desde la campaña. Lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos, porque es la casa de todos. Asumiste
un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Pero nunca decaíste, siempre estuviste ahí, literalmente al pie del cañón, al pie de los cañones, y también en el patio de los naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias. Eso no se olvida. Así como digo que eso no se olvida, también le quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza, y que no estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes o a algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno. Pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, es diciendo las cosas de frente, incluso que sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa. Y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros policías de investigaciones, nuestros gendarmes, nuestras fuerzas armadas, vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones que intentaron ser desacreditadas por unos pocos, pero han vuelto a estar ahí, frente a cada uno de nosotros. Y es indispensable que cada uno de los ciudadanos respaldemos a nuestras fuerzas policiales, a nuestras fuerzas armadas, que recuperemos la autoridad en un país que la había perdido por un tiempo. Es indispensable volver a recuperar la confianza en las instituciones públicas, en nuestro poder legislativo, en nuestro poder judicial, en el Estado, en el gobierno. Esa confianza es la que nos permite volver a crecer. Esa confianza es la que le va a permitir a cada chileno sentirse parte de nuestra patria, no excluir a nadie. Y es lo que hemos intentado en estos meses. Ustedes han sido testigos. Como nunca, la moneda ha estado abierta para recibir a todos, incluso aquellos que no votaron por nuestra propuesta. Pero aquí estamos, acogiendo, escuchando, dialogando y respetando la democracia como corresponde en cada lugar. Y vuelvo a reafirmar que con orden y con trabajo serio, las cosas van a estar mejor. Los resultados no son inmediatos. Ese esfuerzo requiere un tiempo. No hay soluciones mágicas. Y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas. En la misma línea de agradecer a quienes hoy dejan el gabinete, quiero agradecer a quienes asumen nuevas funciones. Y parto dándole las gracias a Martina Raúl por todo el trabajo que desarrolló en estos 2 meses en obras públicas. Estoy seguro que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún core, ningún concejal, ningún vecino de las comunas que ha recorrido con tanta energía en estos meses olvidará los avances y las propuestas que has realizado desde el extremo norte, en el paso fronterizo de Chacayuta, en las zanjas que te esmeraste tanto en construir, en la ruta austral, que tiene un nuevo aire después de ese trabajo incansable que has realizado. Y hoy día además te agradezco por asumir este nuevo desafío con ese método permanente, ese trabajo incansable. Doy las gracias también a Luzma por permitir que Martín realice todo este recorrido por Chile, que va a permitir continuar esa senda que comenzó Trinidad Steiner. Y estoy seguro que con lo que ya hizo Trinidad y con lo que tú vas a hacer, la seguridad va a ser parte de la vida diaria de las personas, esa seguridad que tanto anhelamos. Martín, muchas gracias por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer.